Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos un año más, una nueva edición del Día Mundial de la Salud aquí en Capital Radio, más de 6 horas de radio en un programa especializado sobre personas y empresas del mundo de la sanidad y de la salud, con agradecimiento especial a todos los que forman parte de este programa en esta edición especial del Día Mundial de la Salud, gracias a la Sanidad, a ASPE, a la Patronal, gracias a GSK, gracias a la Fundación IDIS, gracias a la Fundación Global Salud y Capital Radio y a todo el equipo técnico y de personas que hacen posible que desde este mismo instante y hasta mañana, aproximadamente a las 12 de la mañana, más de 50 protagonistas del mundo de la salud y la sanidad pasen por esta mesa de debate con charlas, reflexiones, tertulias muy interesantes con Asunción Clínica, con Clínica Centro, con Clínica Rementería, con la Policlínica, con HLA, con HM Hospitales, con Hospitales Parque, Hospitales Universitarios San Roque, con Inmet Hospitales, Laboratorios Echevarne, Quirón Salud, con Recoletas, con Rivera Salud, con Viamed, con Convitas, con GSK y con ASPE. Saludamos a todas las personas de todos estos grupos hospitalarios en un día que quieren que les diga a todos ustedes esta semana que estamos especialmente contentos, porque cuando uno lleva 10 años haciendo algo, pues tiene que estar contento, porque detrás hay solo una razón para poder todos los viernes a las 10 trasladar contenidos y entornos de la salud y la sanidad, que son los pacientes. Usted que nos está escuchando, por ejemplo, en estos momentos, y también la investigación, y también la industria, y también la sanidad pública, y también la sanidad privada, y también todo lo que rodea el mundo de las personas, de los recursos humanos del sector salud. Ahí estamos, 10 años todos los viernes a las 9, celebramos 10 años de Valor Salud, y por eso ayer hubo un acto realmente especial en el que estamos muy contentos. En el Club Financiero Génova celebramos esos 10 años con distinciones, con premios. Bueno, pues que en una tarde espléndida en la capital de España, en Madrid, pues nos acompañó mucho para que la calidez de la tarde acompañara también a la calidez de la salud y la sanidad. Todo el mundo hablando con todo el mundo del entorno de la salud y la sanidad, que era el objetivo y la cita obligada, en un momento en el que hablamos de ese lema: comienzos saludables, futuros esperanzadores. Nos viene muy bien para estos 10 años de Valor Salud. También hablamos del estado de la nación con los portavoces de los distintos grupos en directo aquí en Valor Salud, la colaboración público-privada, la escasez de profesionales, MUFACE, por supuesto, el ahora y el después, y la innovación y la salud digital. Estos son los temas que estamos tocando en estos días en este especial del Día Mundial de la Salud, que no podría empezar de otra forma que charlando con el Ministerio y charlando con el secretario de Estado, Javier Padilla, que nos acompaña ya en directo.
Día Mundial de la Salud en Capital Radio.
Pues nos esperan muchos minutos por delante de salud y sanidad, con agradecimiento a todas las personas que nos escuchan a través de todos los contenidos de Capital Radio. Saludo al secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, a don Javier Padilla, que nos acompaña en directo en este jueves caluroso, pero bien en lluvia, ¿eh, Javier?
Sí, desde luego, eso es.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas.
Bueno, comienzos saludables, futuros esperanzadores. ¿Cuál es la reflexión del Ministerio ante este lema?
Bueno, creo que es un lema bastante acertado, especialmente en el contexto global, que es como la Organización Mundial de la Salud pone los lemas, dado que, aunque en muchas ocasiones queda un poco de lado, pero son justamente las inversiones en el ámbito de la primera infancia y en el ámbito del comienzo de la vida las que sientan las bases para que las sociedades y los individuos puedan tener unos desarrollos más satisfactorios de su salud. Así que me parece un lema especialmente acertado en esta ocasión.
En este día que celebramos el Día Mundial de la Salud y los 10 años del programa Valor Salud, ¿cuál es la situación actual de la sanidad en España y qué balance hace desde el Ministerio, secretario de Estado?
Bueno, yo creo que estamos ahora mismo en un momento en el que después de la pandemia y de los primeros años post-pandemia empiezan a vislumbrarse algunas de las cosas que sí que han podido cambiar y otras de las cosas en las cuales hay que poner un mayor énfasis para poder encontrar algunas transformaciones y algunos de esos retos, ¿no? Los crecimientos, por ejemplo, de lista de espera que se produjeron de forma bastante desmesurada justamente posteriormente a la pandemia, ahora mismo parecen que esa velocidad de crecimiento sí que ha bajado y justamente nos encontramos trabajando con el inicio del grupo de trabajo de listas de espera del Ministerio de Sanidad, del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para abordarlo, ¿no? De la misma manera que se van planteando otros retos, yo creo que sí que hay algunos fundamentales en los que les está actuando. Por un lado, tenemos abierta ahora mismo la negociación del Estatuto Marco, que es una de las normas fundamentales en el ámbito de los recursos humanos, pero también estamos trabajando una estrategia compartida de recursos humanos dentro del Sistema Nacional de Salud, más allá de lo normativo, y que ponga en la misma mesa a sindicatos, organizaciones profesionales, organizaciones de sociedad civil y también a las comunidades autónomas, ¿no? Otro de los ámbitos fundamentales, que es el relacionado con la digitalización, por ejemplo, el despliegue de la estrategia de salud digital y un impulso muy fuerte que se hizo durante los últimos años, va a hacer que durante este año y especialmente durante el año que viene veamos los resultados de muchos de los desarrollos en el ámbito de la digitalización en la atención primaria, en el ámbito de la inteligencia artificial, en varios ámbitos de la digitalización que ya van a cristalizar en prestaciones concretas para el beneficio del paciente y para el beneficio de una liberación de tiempo para los profesionales, ¿no? Y algún otro de los retos, como pueda estar relacionado con la reciente aprobación del Plan de Salud Mental, que es un plan que sí que tiene algunos elementos transformadores respecto al previo, o el plan de atención primaria que también se pudo aprobar recientemente. Así que ahora toca ir implementando e ir monitorizando conjuntamente con el trabajo de las comunidades autónomas.
Hemos hablado con una mesa hoy especialistas en todo lo que es MUFACE. Le pregunto al secretario de Estado. El asunto de MUFACE ha sido estructural, ha sido, como se ha comentado mucho, de ideología, ha sido realmente porque tocaba, no se cree en el modelo. ¿Qué nos puede decir el secretario de Estado?
Bueno, creo que el informe del AIREF que se publicó recientemente sobre el mutualismo administrativo en España es bastante claro. Esto no lo dice ningún partido u otro, esto es un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que básicamente dice que España es el único país que tiene dentro de un sistema nacional de salud, conserva mutualidades administrativas de este tipo, que además la pirámide demográfica de MUFACE hace que el compartimiento de riesgos que suele producirse en un sistema de mutualidades casi esté muy desplazado hacia los ámbitos de alto riesgo, es decir, hacia poblaciones mucho más mayores, y además esto lo que genera es una especie de incentivo perverso en el cual, en el momento de la negociación, ante unos pools de riesgo cada vez más mayores, las aseguradoras van a intentar, evidentemente, porque es su papel, exprimir ese ámbito de negociación. Nosotros lo que planteamos desde el Ministerio de Sanidad es que no es nuestra competencia, pero que hay un comparador con el que MUFACE tiene que jugar todo el rato, que es el Sistema Nacional de Salud, que no tiene que mutualizar los riesgos entre 1,5 o 2 millones de personas, que mutualiza los riesgos entre muchos millones de personas que son el conjunto de la población española y que consigue unas ganancias de eficiencia que no se pueden conseguir de otra manera. De hecho, yo creo que el mensaje principal del informe del AIREF es que si se trata de eficiencia, el Sistema Nacional de Salud es la respuesta. Esto lo estamos viendo también con que los nuevos mutualistas en un 70% eligen el Sistema Nacional de Salud, y además también estamos viendo que en el momento en el que los mutualistas tienen enfermedades, tienen ingresos por patologías que son consideradas como grave o muy grave, entre el 65 y el 80% eligen también Sistema Nacional de Salud. Ahora mismo ya estamos en la fase de que se cierre este concierto y se abre un escenario.
Que será este mes, ¿no?
A tres años vista, eso ya compete a función pública, y se abre un escenario a tres años vista en el cual creo que las recomendaciones del informe del AIREF tienen que empezar a materializarse en cambios dentro de la mutualidad.
Mire usted, hoy me ha dicho el consejero delegado de Asisa que ha estado en un debate que ha habido dos gobiernos que han afrontado MUFACE. Uno, el informe Abril, y la parte de hace ya muchos años, y ustedes, que digo por buscar algo positivo en este, me lo ha dicho Asisa, esta mañana en un debate. ¿Creen que el modelo MUFACE está agotado?
Desde mi punto de vista, sí. y esto es una valoración cuasi demográfica, digamos. Creo que un modelo que surge en un momento en el cual no tenemos un sistema nacional de salud, lo que tenemos es un sistema tipo seguridad social, en un momento de crecimiento, y que lo que hace es afrontar la asistencia sanitaria en un grupo de población que era principalmente población en edad trabajadora, digamos, con un grueso de población entre los 40 y los 60 años. Nos encontramos con que 40 años después el grueso de población lo tenemos desplazado en la franja de 65 a 79 años. Eso en términos de aseguramiento, evidentemente, no supone lo mismo. El pool de riesgos no es en absoluto el mismo y no hay una incorporación de personas por la vía de los riesgos bajos, por decirlo de alguna manera. No hay una incorporación de personas más jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, desde nuestro punto de vista, no solo es que esté agotado, porque un sistema está agotado o no en función de lo que le quieras inyectar. O sea, que no hay un criterio, digamos, de agotamiento. Eso funciona también en función de lo que quieras comprometerte a ese respecto. Lo que nosotros creemos es que, además, si tuviéramos que construir desde cero en un contexto de Sistema Nacional de Salud, sería difícilmente justificable que los empleados públicos tuvieran un sistema de provisión de la asistencia sanitaria y un sistema de aseguramiento que fuera distinto al de la población general. Entonces, bueno, yo creo que esta es una cosa que tendrá que afrontar el gobierno, desde luego, o sea, durante estos tres años, pero sin duda dentro de la próxima licitación. Creo que el informe de la AIREF sí que plantea algunas cosas interesantes, como la voluntariedad de cotizar dentro de MUFACE, como la posibilidad de que los mutualistas de nueva incorporación entren directamente a formar parte de la asistencia sanitaria pública, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, que de la misma manera que la AIREF, cuando hizo su informe sobre gasto sanitario o sobre gasto farmacéutico hospitalario, planteó muchas cosas que luego han sido referencia, entendemos que aquí también. Y además, una cosa que sí quería comentar, las conclusiones a las que llega AIREF con sus datos son las mismas conclusiones a las que llegaba el Ministerio de Sanidad con sus datos. Es decir, los datos están ahí y hay que hacer uso de ellos para hacer políticas.
Dígame una cosa, el estado de la negociación del estatuto marco para los profesionales sanitarios, usted es médico, conoce muy bien la profesión. Desde la pandemia aquí, tenemos unos profesionales, me estoy acordando de los enfermeros, las enfermeras, de los médicos, de todos, más agotados.
Sí, sin lugar a dudas. No solamente más agotados, que también creo que cuando hablamos de esto, la pregunta fundamental es cómo es posible que en el momento en el que tenemos más profesionales sanitarios tengamos una crisis de profesionales sanitarios, ¿no? Y esto, en general, hay un abordaje que suele ser solamente desde el ámbito de la oferta, y entonces la respuesta es, pues, activamos la máquina de generar profesionales sanitarios y a generar más. Esto solamente resuelve una parte del problema, porque no es solamente un tema de número de profesionales, no solamente un tema de oferta en términos cuantitativos, sino que también tenemos profesionales cada vez más mayores. Tenemos profesionales, además, que operan en una sociedad que ha cambiado ciertas prioridades y que hay un número mayor de reducciones de jornada, porque el balance que se hace también entre la vida familiar y la vida laboral es otro, unas demandas de conciliación mayores, y el sistema lo que tiene que hacer no es negar que esto existe, sino que lo que tiene que hacer es hacer un acompañamiento de estas transformaciones y adaptarse al mismo. Pero también hay cambios por la parte de la demanda. Después de la pandemia hay una serie de necesidades no atendidas a las cuales hay que dar respuesta, pero también tenemos población más envejecidas en las últimas décadas. Y no estoy hablando de los mayores de 65 años, afortunadamente. Nuestro aumento de la esperanza de vida se está acompañando de forma razonablemente satisfactoria de un aumento de la esperanza de vida saludable, y la mayoría de la población llega a los 65 años de una forma razonablemente buena de salud, pero tenemos poblaciones de 80, por encima de 80 años, en muchas comunidades autónomas que son muy numerosas. Y eso también supone un reto a nivel sanitario y a nivel de coordinación. Entonces, el Estatuto Marco es una de las normas que afronta esto. Es la norma fundamental de ordenación, digamos, de nuestros trabajadores y trabajadoras sanitarios. ¿En qué estado se encuentra la negociación? Pues en ese estado, en el de negociación. Estamos negociando con los sindicatos. Digamos que uno de los sindicatos negociadores filtró un texto en el inicio de cuando se retomaron las negociaciones, pero bueno, ahora ya se ha ido, digamos, reconduciendo todo a un ámbito de mayor discreción, y creo que nadie mínimamente responsable negociaría en abierto, por decirlo de alguna manera, y en ese ámbito de negociaciones donde tiene que estar. Esperamos, ya hay reuniones puestas, creo que para los próximos dos meses, está en una fase bastante avanzada, yo creo que de repaso del conjunto del texto, y bueno, yo creo que se están haciendo avances bastante significativos en temas relacionados con la jornada, en temas relacionados con la temporalidad, por ejemplo, con la clasificación, con la consideración de los profesionales como autoridad sanitaria u otros elementos.
Un par de cosas más. Para el secretario de Estado que nos acompaña en directo en este Día Mundial de la Salud, en el arranque de todos estos contenidos. Bueno, se vio como un traspié, me digo lo que le voy a decir, ¿cómo se interpreta desde el Ministerio el rechazo a tramitar la Agencia Estatal de Salud Pública?
Bueno, yo inicialmente podría decir que se vive con la perplejidad propia de que considera una irresponsabilidad lo que ahí ocurrió, teniendo en cuenta que se votó en contra, hubo dos partidos, el Partido Popular y Junts, que votaron en contra de lo mismo a lo que habían votado a favor una semana antes. O sea, votaron en contra de un texto firmado por ellos. Se votaron en contra a sí mismos, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo votaron en contra al conjunto del Sistema Nacional de Salud, que retrasa la aprobación de la agencia. Pero en términos más operativos, digamos que no deja de ser un bache. No deja de ser volver un momento a la casilla de salida, pero de forma acelerada. La ley ya vuelve a estar otra vez en el Congreso, pasará por la mesa, con tramitación además acelerada, que hemos aprobado, o sea, que se aprobará, yo creo, en el próximo Consejo de Ministros, y que en principio hemos hablado ya, hemos interlocutado con todas las portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, han reconocido su disposición para volver a sacar adelante el mismo texto que ya estaba acordado una vez, digamos, recompuestas los vaivenes que hubo. Entonces esto, pues bueno, en vez de haberlo aprobado en este mes, pues lo aprobaremos en marzo, pues lo aprobaremos dentro de un mes y medio. Esperemos que sería, más o menos por los cálculos que tenemos, debían ser los tiempos que estaremos manejando.
Javier Padilla, secretario de Estado, llevamos 10 años haciendo este programa. Le pregunto, no estaba en el guión esta pregunta, pero me viene a la idea reflexiones de personas que me lo dicen, que lo dicen en el programa, pero va destinada la pregunta al secretario de Estado y también y al médico, en este caso. ¿Qué tiene usted que decir, digo, estando en este gobierno, si estuviera en otro o en otro momento, cuando hablan de la ideología y de la salud? Que la salud está muy... No me sale la palabra, no la pronuncio porque es muy compleja. Pero que la ideología influya en el día a día de la salud, pensando en los pacientes, pensando... ¿Cómo contesta el secretario de Estado a eso?
Bueno, claro, o sea, esto claro que influye, lleva influyendo toda la vida, lleva influyendo desde que los gobiernos tenían que afrontar la necesidad de frenar el comercio internacional para poder dejar de expandir pandemias, y entonces había posicionamientos ideológicos que favorecían más la apertura comercial, aunque eso supusiera un mayor riesgo de expansión de enfermedades, y otros que tendían a cerrarse para contenerlo. Ideología también es unos abordajes u otros, por ejemplo, de la cobertura sanitaria universal. Eso también tiene un sesgo ideológico, o también tiene elementos ideológicos, cuál es la consideración que uno piensa que tiene que tener el Estado en la conformación de los sistemas públicos. Yo creo que lo que no tenemos que confundir es el hecho de que cada uno tiene unos marcos de conformación de sus ideas concretas y con eso interacciona, opera y dialoga. No hay que confundir eso con que la ideología pase por encima de la necesidad de que toda política esté informada con datos, dialogada con todos los actores y construida dentro de un intento de beneficio al servicio público. Creo que son cosas totalmente diferentes. Yo tengo muchos acuerdos, también desacuerdos, pero también tengo muchos acuerdos con muchos, por ejemplo, ministros y ministras que me han antecedido que nos han antecedido en el ministerio. Puedo reconocer, por ejemplo, labores de impulso legislativo que llevó, por ejemplo, a cabo Ana Pastor, que pertenece a un ámbito ideológico totalmente distinto al mío y que eran, desde luego, tremendamente necesarias en el momento en el que se llevaron a cabo, pero que seguramente, si las hubiéramos llevado a cabo desde otra posición, habrían sido distintas. Creo que la ideología está presente aquí, pero está presente en la política comercial, en la política educativa, etcétera, etcétera. Lo que no puede ser es un elemento de alienación que nos aleje de la política basada en datos y, sobre todo, de la política basada en diálogo.
¿Y con qué retos se va usted en este día de comienzos saludables, futuros esperanzadores, un secretario de Estado en un gobierno, bueno, yo creo que protagonista en estos momentos? La salud está ahí en primer plano en todos los españoles.
Bueno, yo creo que hay un reto para nosotros en el Ministerio, que es sobre todo que las cosas se queden mejor que cuando nosotros entramos. Yo creo que en términos generales es a lo que deberíamos aspirar cualquiera en nuestro puesto de trabajo, pero muy especialmente cuando estamos hablando del ámbito de lo público. Nosotros hemos recogido algunas cosas que venían de antes, hemos impulsado otras cosas que están nuevas y hay algunos elementos de largo recorrido en los cuales nosotros simplemente trabajamos para que los que vengan detrás recojan el testigo y lo puedan materializar. De hecho, ahora, por ejemplo, que estamos enfrascados en varios proyectos normativos de bastante calado. Yo siempre lo digo, que hay algunos, por ejemplo, el proyecto de ley de prevención del consumo de alcohol en menores es un proyecto de ley que viene de una subcomisión del año 2018. Ha llovido bastante desde entonces y hasta ahora no se ha cristalizado. Pues nosotros tenemos que trabajar también para que los que estén dentro de una década puedan mirar para atrás y decir, en el año 2025 empezó esto y ahora nosotros le vamos a dar salida.
Me gustó especialmente las palabras del secretario de Estado, Javier Padilla. Fue distinguido ayer, con la voz de la transparencia política. Una transparencia política que a pesar de una ideología o de otra, lo acaba de decir él, ustedes hablan con todos, ¿no?
Faltaría más, es nuestra obligación.
Pero están presentes además con todos, ¿no?
Sí, además creo que es la única forma que tenemos, la única forma posible de hacer política. Yo creo que durante el primer año de mandato estuve en más de 100 actos, en más de 150 reuniones, veintitantos viajes.
¿Y con la sanidad privada cómo se lleva?
La sanidad privada, pues aquí tengo al lado a uno de los representantes.
Bueno, al presidente, a Karina, a Pepe Soto también.
Y dentro de poco, además, me han invitado a ir a una de sus reuniones del Consejo Asesor, creo que es, y creo que hemos tardado muy poco en responder afirmativamente. Yo creo que, como digo siempre, podemos estar de acuerdo o no, pero desde luego en lo que sí que vamos a estar de acuerdo es en la necesidad de que todos nos digamos de forma clara, totalmente abierta, cuáles son nuestros posicionamientos y en aquello en lo que coincidamos, que podamos catalizar que las cosas vayan adelante, y en lo que no coincidamos, al menos ser conscientes de que no coincide de forma caprichosa o no justificada, sino intentar entender desde dónde cada uno enarbola su postura.
Le ha dicho usted que lo tiene al lado, lo tengo al lado, a Carlos Rus, presidente de la patronal y presidente de la comisión de... ¿Ustedes se llevan también bien con el gobierno, don Carlos?
Por supuesto que sí.
Le veo parco en palabras esta tarde, ¿eh?
Bueno,
pues. Muy bien, don Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, en esta jornada Comienzos Saludables, Futuros Esperanzadores, Día Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por estar en esta apertura de esta sesión del Día Mundial de la Salud, donde le haremos llegar contenidos interesantes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues enseguida, después de la pausa, voy a saludarlos y enseguida nos callamos para escuchar los datos económicos del día. Pero he dicho que estaba el presidente de la patronal, Carlos Ruz, con nosotros. Don Carlos, muy buenas tardes, ahora ya para charlar tranquilamente. Bueno, antes también, ¿eh?
Muy buenas tardes.
Muchísimas Frank. Gracias. Creo que tenemos a José Soto, presidente de SEDISA. Don José, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Muchísimas gracias, enseguida conversamos. Y Karina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. ¿Qué hay, Karina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues simplemente, Carlos, 10 segundos, 15 segundos, algo que quieras destacar de lo que ha dicho el secretario de Estado. Y nos vamos a la pausa.
Me quedo en la voluntad de diálogo, me quedo en la franqueza y me quedo en la voluntad de cambio, aunque les pase factura. Me quedo en ese 10% en el que podemos estar de acuerdo e intentar trabajar en aquello en lo que confluimos, ¿no?
Muy bien. Pues enseguida vamos a hacer la pausa y me esperan también reflexiones del presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, y de todos nuestros invitados para agotar hasta las 4 de la tarde, las 3 en las Islas Canarias, especial Día Mundial de la Salud, los 10 años de Valor Salud.
Mundial de la Salud en Capital Radio. Día Mundial de la Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Retomamos la programación en el Día Mundial de la Salud, este 2025. Acabamos de estar con el secretario de Estado. Ahí tiene las palabras también ya en los podcasts de Capital Radio, Javier Padilla. Bueno, hemos hablado con él de MUFACE, de la sanidad privada. Hemos hablado del Ministerio y su rechazo al tramitar la Agencia Estatal de Salud Pública. Bueno, la interpretación de, y le he preguntado también por cuestiones que conocen todos ustedes de ideología, de la salud. He presentado a Carlos Rus, a José Soto. Nos acompaña también Karina Escobar. Quería preguntarle a José Soto, al presidente de SEDISA, que nos acompaña, ¿qué le han parecido las palabras del secretario de Estado? Vamos a comentarlas con tertulios ideales hoy y estelares. Don José, adelante.
Bueno, yo no he escuchado toda la entrevista entera, ¿eh?
Vale.
Pero ahora lo que he visto, pues creo, como ha opinado Carlos Rus al final, que parece que se están tomando con interés la mejora de los resultados de las políticas y de las acciones en salud, y parece también que el secretario de Estado es una persona transparente que acepta cualquier planteamiento, que lo estudia, por lo menos parece que lo estudia, que yo creo que lo estudia en serio, de verdad. Y hombre, respecto a la personalidad del doctor Padilla, yo no tengo ninguna duda que es adecuada para el puesto de Secretaría de Estado que está ocupando.
Desde el punto de vista de SEDISA, Pepe, ¿cuáles son los retos que tenéis para todo este 2025 y con un congreso a la vuelta de la esquina? ¿Cuáles son las claves fundamentales?
Los retos fundamentales son cada día mejorar la profesionalidad de nuestros directivos españoles, o de nuestros directivos que, si no son españoles, ejercen su labor en España. Entonces, para ello, pues varias líneas: línea de formación, línea de aumentar su experiencia, líneas de innovación en la gestión, líneas de investigación en la gestión. Básicamente son esas, porque pretendemos, como todos los sectores sanitarios, pretendemos mejorar la salud de los ciudadanos en lo que podamos, y nosotros podemos, como responsable de la toma de medidas de gestión de los recursos, gestión de las expectativas, gestión en definitiva. Y en ese sentido, pues estamos en nuestra pelea como organización con las administraciones públicas y con otras organizaciones y con las empresas del sector.
Carlos, desde el punto de vista de la patronal, hemos hablado mucho y vamos a hablar también mucho de colaboración público-privada. ¿Cómo contribuir, después de estas palabras del secretario de Estado, a mejorar el sistema sanitario español?
A ver, yo creo que mayoritariamente estoy de acuerdo en los temas en los que se están incidiendo. O sea, la escasez de profesionales, la situación de MUFACE, este tema del estatuto de marco, que necesitaba ese cambio, esa estrategia de la que habla más global desde el punto de vista de recursos humanos, o ese grupo de trabajo de las listas de espera. A mí el problema no está tanto en los temas, sino en el enfoque. Y es un tema que comentamos mucho últimamente desde ASPE, y es que es un problema de la visión, y la visión y el punto de vista o de partida, no tanto de los temas, que creo que son correctos los que se están tratando. Nuestra visión es que el Estado tiene que ser garante de los servicios y del estado de bienestar, pero no tiene por qué ser el proveedor de los servicios. En la visión que se está trasladando en el Ministerio, por ponerte un ejemplo, se limita siempre a la participación del ámbito privado, del ámbito empresarial, en los ámbitos sanitarios, pero también en otros, como el de la educación, como bien sabes, ha sido también bastante crítico. ¿Qué vemos al final? Pues lo que vemos es que en esa limitación del ámbito privado, pues se crea muchas veces, en nuestro punto de vista, en incongruencias. Por ejemplo, hay una lista de espera y se crea un grupo de trabajo. Oye, hay una lista de espera de mayor número y preocupación que genera en España de la historia. Sí. ¿Cuál es el principal recurso para eliminar la lista de espera? Primero, poner a trabajar a los servicios públicos, y segundo, contar con un aliado que es flexible, que cuentas cuando necesitas en la especialidad que necesitas. Pues, Fran, no estamos en esa mesa. La sanidad privada no está representada en esa mesa.
¿Qué necesita el Sistema Nacional de Salud para superar los problemas de falta de profesionales, Carlos?
Pues, para empezar, no poner barreras. 80 de cada 100 de los médicos que trabajan en el ámbito privado trabajan también en el ámbito público. Una de las principales preocupaciones con el Estatuto Marco es que se quiera poner un límite a esa posibilidad del profesional de trabajar en ambos lados. Está claro que tenemos un profesional, y coincido con él, el que se ha dado, están agotados, en el que se dan unos cambios de prioridades, en la conciliación, en la necesidad de acompañar al profesional, pero no limites la capacidad o la libertad de elección. Hablaba de ideología y decía, todo tiene una carga ideológica. La ideología, si la entendemos bien, es la imposición de un criterio. No es no permitir elegir entre opciones. Y esto es con lo que no estamos de acuerdo. Nosotros entendemos que hay distintos puntos de vista, entendemos que hay planteamientos que pueden ser contrarios, entendemos que es necesario el diálogo, pero la ideología cierra la puerta a la elección. Marca un camino como válido y solo este como plausible.
Pero entonces lo que las palabras del secretario de Estado hablando de ideología les parece oportuno.
Claro, cuando habla de ideología creo que se da una confusión del término en cuanto a distintas posiciones o opiniones. Esto no es la ideología. La ideología es la imposición de un criterio y cuando se quiere limitar la colaboración o la participación del ámbito privado, para mí lo que se da es un planteamiento ideológico, no de opinión.
Hemos querido conocer también, por supuesto, que está con nosotros el presidente de la Fundación IDIS, Juan Abarca, en dos intervenciones. La primera, hablando de esta breve intervención grabada también sobre los retos, el futuro en este entorno de la salud y la sanidad.
Yo creo que estamos viviendo un momento en el cual el concepto de salud se está transformando gracias a los avances de la tecnología y de la ciencia, y estamos pasando de un modelo en el cual se apuesta por el tratamiento como medida para intentar cronificar que enfermedades antes eran mortales, a una apuesta por darle un enfoque más desde el punto de vista de la prevención, de la personalización, de la predicción, con la intención de evitar que se retrase lo máximo posible las enfermedades, ¿no? Antes las enfermedades antes te mataban, conseguimos hacerlas crónicas y ahora creo que tenemos los instrumentos, las herramientas para intentar en la medida de lo posible retrasarlas, ¿no? Evitarlas o retrasarlas, ¿no? Con la finalidad de tener los máximos años de vida saludable, ¿no? Yo creo que hoy hay una realidad y es que tenemos dos vejeces. Una vejez, de hecho se dice que los 70 son los nuevos 50, pero los 80 siguen siendo prácticamente los 80. Y eso es porque yo creo que la gente vive más tiempo, esa sería una primera vejez que te permite disfrutar bien. Pero pasados un momento determinado, todavía no lo hacemos lo suficientemente bien como para que eso se estire hasta que sea el último día, hasta llegar al último día de tu existencia, que sería el objetivo, ¿no? Es decir, que al final te murieras por la noche en tu cama sin ningún otro tipo de problema, ¿no? Y yo creo que cada vez, esa es la mayor diferencia en el planteamiento de la salud, en el enfoque de la salud, que hay ahora con respecto a los últimos 20 años y que nos está permitiendo las nuevas herramientas, entre ellas la más importante, la gestión de los datos y de la genética y todo esto.
Le preguntaba también al presidente de la Fundación IDIS, a Juan Abarca, bueno, una institución como la Fundación IDIS, importante en España, ¿qué trabajos están realizando y qué prioridades se enfrentan de presente a futuro?
Bueno, el IDIS empezó como entidad para intentar poner en valor la aportación del sector sanitario privado. Y yo creo que, bueno, ya hace muchos años que ha quedado expuesto, y creo que la pandemia ya fue la gota que de alguna forma permitió darlo a conocer y dar a conocer la capacidad, la calidad y la complejidad que podía hacer y el papel que hace el sector privado dentro de nuestro sistema sanitario. Y yo creo que ahora estamos más centrados en intentar evitar el deterioro que está sufriendo el sistema sanitario en nuestro país, el sistema sanitario público, porque vemos que si el sistema sanitario público se debilita, al final todos los agentes, todos los operadores empresariales del sector salud también se perjudican, ¿no? No se compran medicamentos, no se recambian las máquinas, se masifica el seguro privado, con seguros de pocas coberturas, porque la gente quiere simplemente utilizar el sector privado para acceder al sistema. Entonces yo creo que por hoy nuestra obligación, primero, obviamente, como ciudadanos responsables, que se sabe la teoría y qué pasa en el sector sanitario, y segundo, como empresarios responsables y comprometidos con nuestro sector, es que el sector sanitario público funcione de la mejor manera posible para todos y en todo momento, ¿no? Y eso es un poco lo que está hoy por hoy trabajando, o estamos trabajando desde la Fundación.
Gracias a Juan Abarca, presidente de la Fundación IDIS y presidente de HM Hospitales, por estar con nosotros. José Soto, hablando de todo este entorno, ¿qué punto es más urgente, por utilizar esa expresión, más objetivo a corto plazo, hablando de gestión en los directivos del mundo de la salud? ¿Dónde ponemos el acento, Pepe?
Ponemos el acento, nosotros proponemos poner el acento en obtener valor en lo que hacemos, primero. Valor entendido como resultados en salud en los pacientes ante las alternativas sanitarias que les ofrecemos y que les pactamos o que les obligamos, depende del tema. Y ese es el principal. El segundo es el relevo directivo que tenemos. Uh-huh. Tenemos el problema de que más de la mitad de los directivos españoles tienen más de 55 años. Tenemos más de 55 años. Eso significa que si no actuamos rápido, pues podemos encontrarnos sin directivos formados, sin directivos con experiencia, y eso, a nuestro entender, perjudicaría el éxito de nuestras labores directivas y, por tanto, perjudicaría la efectividad del sistema sanitario. Bien sea directivos trabajando para el sector, para el subsector público o para el subsector privado, daría lo mismo. Y en tercer lugar, tendríamos que tener también herramientas conocidas y experimentadas por nosotros, provenientes de la transformación digital. Por ejemplo, la inteligencia artificial es una herramienta que nos posibilita un avance supuestamente espectacular, pero que debemos conocerlo y debemos formarnos. Directivos, en definitiva, formados desde el inicio de su carrera como directivo hasta que termina, y dando posibilidades siempre a los jóvenes directivos que les gusta el ser directivos, que no es fácil, puesto que no se nos reconoce en la sociedad como a nuestro juicio debiera ser.
Karina Escobar es presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Está en directo con nosotros en este Día Mundial de la Salud. Querida Karina, ¿cómo estás? De nuevo, buenas tardes.
Muy bien, encantada de estar con vosotros.
Bueno, ¿qué te ha parecido las palabras del secretario de Estado?
Pues muy bien, me han parecido muy bien. Nosotros con el Ministerio de Sanidad y con todo el equipo de Sanidad trabajamos de manera conjunta. La participación de las entidades de pacientes, en este caso de la plataforma, es trabajar de la mano, ¿no? Y buscar esas políticas sanitarias que se acerquen a una atención centrada en las personas y, en este caso, a las personas con enfermedades crónicas.
Desde la perspectiva, por ejemplo, de los pacientes, y hablamos mucho de escasez de profesionales en este espacio, ¿cómo afecta, Karina, la falta de esos recursos humanos en el sistema sanitario a la calidad de los cuidados en este caso?
Bueno, yo creo que afecta tanto en el proceso asistencial como en el ámbito de la práctica clínica y de los cuidados. Es un abordaje integral lo que necesitamos las personas con enfermedades crónicas. Y en este caso, el reparto, yo creo que no solo es cantidad o necesidades de recursos que tenga nuestro sistema sanitario, desde recursos económicos o presupuestarios hasta de recursos humanos, sino el reparto que se hace de esto, ¿no? Yo creo que hace falta gestionar mejor la demanda, adaptar a cada sitio los profesionales que se requieren en este sentido y qué tipo de profesionales se requieren, ¿no? Creo que hay que hacer un avance estratégico en la gestión de recursos humanos, que no es fácil. Todo lo que ha contado el secretario de Estado en cuanto al Estatuto Marco, toda la estrategia de recursos humanos, creo que tiene que haber un consenso en las comunidades autónomas que que el Consejo Interterritorial trabaje sobre esto, porque vienen muchos cambios en los profesionales, pero también en la demanda. Tenemos una población que tiene otras expectativas de salud, que quiere hablar con su médico, quiere hacer toma de decisiones compartidas, quiere al final tener una mejor corresponsabilidad de su salud, y eso es bueno para el sistema y lo hace más eficiente.
¿Qué esperan, Karina, los pacientes de una cosa que traemos y llevamos, que hablamos mucho también, que es la colaboración público-privada? Cuando un paciente escucha eso, de colaboración público-privada, para lograr avances significativos en este ámbito, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué piensa?
Bueno, nosotros entendemos que todos los operadores se tienen que entender, y que las decisiones que se tomen a nivel de comunidad autónoma o a nivel de ministerio, en fin, las políticas sanitarias tienen que estar adaptadas a las necesidades de la población y de cada sitio, ¿no? Lo que no podemos es seguir haciendo una situación de falta de equidad que tenemos en este momento. Dependemos de nuestro código postal para acceder, porque cuando hablamos de la lista de espera parece que todo es quirúrgico, y no. Quiero decir, tenemos lista de espera para acceder al especialista, para acceder a pruebas, para al final le estamos retrasando mucho los diagnósticos. Tenemos un último estudio nuestro de niños entre 0 y 14 años, que desgraciadamente cada vez tenemos más prevalencia de niños en estas edades que ya tienen o procesos oncológicos inmunomediados, que ya vienen con cronicidad, que nacen con cronicidad, y estamos tardando 1,7 años en darles un diagnóstico de su enfermedad. Con lo cual yo creo que son datos relevantes, porque cuanto más tardemos en dar un diagnóstico, más carga de enfermedad, más sufrimiento para las familias y el paciente, pero también para el sistema.
Tener profesionales sanitarios satisfechos, evidentemente, parece típica y tópica la pregunta, ingenua también, pero ¿mejora la experiencia del paciente?
Yo creo que sí, que todo lo que sería, y lo hablamos mucho cuando hablamos con las universidades, ¿no?, y con los estudiantes de medicina que llegan a sexto y no han hablado con un paciente, no han hablado de cómo se comunican, ¿no?, con el paciente, y que al final que es una relación en construcción. La relación de los pacientes con nuestros médicos o con nuestras enfermeras o con otros profesionales es una relación en construcción donde tiene que haber un conocimiento mutuo. Hay un dato relevante: nuestros mayores, las personas mayores, cuando van a consulta, un 43% no entiende a su médico cuando sale de la consulta, con lo cual hay un margen de mejora en cómo nos comunicamos. Solo un 10% de los pacientes tomamos decisiones compartidas, por ejemplo, con nuestro médico, y después nos pide uso seguro del medicamento, adherencia a tratamientos, con lo cual tiene un proceso en gestión del cambio en la relación médico-paciente, en cómo nos comunicamos, y necesitamos profesionales preparados también para la generación que viene de pacientes.
¿Y dónde ponemos ese reto, Karina? Como presidenta de la plataforma de organizaciones de pacientes, aquello en lo que tú ves que pasan los días, las semanas, los meses, y todo permanece igual. Hablando, bueno, de pacientes.
Yo soy un poco más positiva, porque creo que se están... Si nosotros también hacemos la plataforma hace 10 años también, hizo el año pasado, perdón, y nosotros sí que hemos visto cambios. Hemos visto cambios en la escucha activa a las entidades de pacientes, en este caso a la plataforma, cómo estamos influyendo en políticas sanitarias, que al final ves muy poquito paso, pero no hay que perder un poco la esperanza. Y yo creo que estamos en el buen camino, en que en el Ministerio de Sanidad tenemos voz, necesitamos voto. Estamos trabajando con la Agencia Española de Medicamento, con el Instituto de Salud Carlos III, trabajamos con las consejerías, porque queremos buscar esa atención centrada en las personas, y en eso avanzamos. Hay mucha transformación digital que viene a mejorar los procesos asistenciales, hay mucho cambio que se está produciendo, pero todavía no lo podemos ver. Uh-huh. Pero tenemos que hacer más, ¿eh? La política sanitaria es fundamental, y lo sacó el secretario de Salud, la secretaria de Estado, lo que ha sido la Agencia Estatal de Salud Pública. Sí. Creo que ha sido un gran error para la ciudadanía escuchar que los partidos no se pongan de acuerdo en algo tan vital después de haber pasado la pandemia que hemos pasado. Para nosotros fue como un jarro de agua fría, ¿no?, de ver cómo políticamente esto al final los ciudadanos pasamos a tercer lugar, ¿no? Creo que en la política, en el ámbito sanitario, en el cuidado de las personas, en el cuidado de los ciudadanos, tienen que haber acuerdos. Ya no pido un pacto por la sanidad, porque creo que ya es imposible pedir eso, pero creo que tiene que haber consensos, que piensen y tengamos a políticos al servicio de la ciudadanía.
Carlos, desde la patronal, ¿cómo se visiona a los pacientes? En este caso, a la plataforma de organizaciones de pacientes.
Pues mira, siempre hemos dicho que el foco está en el paciente, y también nos dimos cuenta de un error muy básico, que es no tenerlo incorporado a nuestras actividades. Y se hace 2 años, pues estamos haciendo un esfuerzo importante por tenerlos, por escucharlos, por participar, por darles relevancia, y además creemos que le da mucho valor a cualquier acto o evento en el que realizamos, porque es una perspectiva que también es la más interesante y la que más nos puede ayudar a mejorar. Estamos emprendiendo ese camino. Estos caminos se hacen poco a poco, pero nosotros estamos satisfechos, porque lo que sí vemos, como ve Karina, pues son también esos avances y esa mejora. Aún así, queda, por supuesto, campo de crecimiento, pero bueno, hemos empezado el camino.
Bien, estamos en la recta final de esta primera mesa de Valor Salud con este lema que hemos comentado con el secretario de Estado: comienzos saludables, futuros esperanzadores. Ese sí que es optimista, Karina, este lema, ¿eh? ¿Cómo lo ves?
Pues es bastante optimista. Yo creo que sí que llegamos a mayores con una carga de enfermedad muy importante y creo que esto tenemos que paliarlo. Hay que hacer más prevención y promoción de la salud. Tenemos que trabajar en educación sanitaria. Y eso cada uno dice que lo hace, pero no se hace en el fondo, ¿no? Y solo tenemos que ver nuestros jóvenes que siguen fumando, el consumo de alcohol, el consumo de ultraprocesados, todo aquello que va a generar enfermedades de futuro. Y tenemos que lograr cambios en la ciudadanía y corresponsabilidad con su propia salud, que es importante.
Karina, gracias por estar con nosotros. Un abrazo a todos los pacientes, en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Don José, desde SEDISA. Bueno, va todo el mundo a su congreso, ¿eh, don José?
Nosotros esperamos que a nuestro congreso, que es la última semana de mayo en Zaragoza, podamos ir aproximadamente 4.500 personas, 4.500 directivos.
Pues,
Sí, como se dice, todo el mundo, pues sí, todo el mundo a nuestro congreso.
Pues ese es un éxito enorme. Bueno, falta alguien, que es la radio, Valor Salud. A ver si podemos estar allí, a ver si nos organizamos y podemos estar allí.
Seguro que sí, que nos organizaremos. Solo hay que ponerle voluntad y ya está.
Bueno, pues gracias al presidente de SEDISA por estar con nosotros. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, don Carlos, pues buena Semana Santa y un año más. Arrancamos este Día Mundial de la Salud con mucho interés también desde todos los ángulos y yo creo que no ha faltado nada en estos seis mesas, el cóctel del Club Financiero Génova. Enhorabuena también por la parte que os toca y a todo el equipo de la patronal de ASPE. Yo creo que, me imagino que satisfechos, ¿no?
Sí, sí, satisfechos y mucho porque haya presencia de todos los colores, de todos los puntos de vista.
Muy bien, pues muchísimas gracias al presidente de la patronal de la sanidad privada en España por estar con nosotros. Y a todos ustedes, queridos amigos, bueno, pues es la primera hora. No se pierdan ahora el debate que tenemos con distintos portavoces de los distintos partidos políticos que van a estar con nosotros en este Día Mundial de la Salud. Va a ser enseguida, a vuelta de una pausa para escuchar el informativo y tenemos a los representantes de distintos partidos políticos y luego hablamos de una mesa interesantísima que vamos a tener sobre colaboración público-privada y muchas cosas más en este Día Mundial de la Salud, programación especial aquí en la radio, en Capital Radio, cuando estamos todos muy contentos, celebrando estos 10 años de salud, 10 años de sanidad, 10 años de contenidos donde hay un valor diferencial. Ustedes son los protagonistas, lo que concierne al entorno de la salud y de la sanidad. Seguimos en Capital Radio. Buenas tardes.
De la salud en Capital Radio.